Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Un minut, arribarem a un quart de sis de la tarda. Hem hagut d'esperar tres dies, però finalment avui al migdia hem conegut el resultat electoral de l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Un baròmetre on Podemos segueix escalant posicions i es converteix en la tercera força política del país, per darrere del Partit Popular i PSOE. El partit de Pablo Iglesias sí que és primer, que és el que s'havia filtrat la setmana anterior, quan es parla de vot directe. En aquest cas, el PSOE quedaria segon i el Partit Popular tercer. Mai un partit en 8 mesos de vida havia aconseguit un ascens tan gran. Carlos Floriano, vicepresident d'organització del Partit Popular, creu que a l'hora de la veritat els votants prefereixen estabilitat.
La encuesta refleja la opinión de los españoles en un momento determinado. Y en ese sentido, pues hay que decir que el partido más votado es el Partido Popular. No obstante, estamos convencidos que cuando llegue el momento de depositar el voto, habrá más españoles dispuestos a apostar por la estabilidad que proporciona el Partido Popular y no por determinados experimentos.
Saludem a aquesta hora Ernesto Ekaizer, periodista i escriptor. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, buenas tardes a todos.
Bona tarda. S'havia de publicar dilluns, però finalment s'ha publicat avui i s'ha publicat, podríem dir, allò que se'n diu en termes relacionats amb sondejos, s'ha cuinat aquesta enquesta, no?
Siempre se cuina.
Aleshores, vostè m'explicarà quina diferència hi ha entre és a dir, la filtració que hi havia de que Podemos era el partit, en aquest cas, que acumulava més intenció de vot, i de cop i volta avui apareix com a tercera força, tot i que ens diuen que en vot directe sí que surt com a primera força. Expliqui'ns-ho perquè no ho acabem d'entendre massa,
sí.
Això.
Bueno, yo creo que primero el sondeo se ha retrasado, eso es un hecho, y se ha retrasado porque yo creo que los encuestadores estaban muy sorprendidos y los políticos que les controlan más sorprendidos que ellos. ¿Qué pasaba? Había algunas cosas que estaban mal, no se entendían. Bueno, finalmente han comprobado que era así, que era verdad. Es decir, que la intención directa de votos, lo que se llama la IDV en el lenguaje sociológico, Podemos es la primera fuerza votada según este sondeo. Ya lo había anticipado el país, no anticipado porque el país siempre hace esa encuesta el domingo y lo ponía muy de relieve. La principal conclusión es que el bipartidismo se hunde, es una realidad. Algunos apostaban todavía por el bipartidismo hace muy pocos meses. El bipartidismo se hunde y la prueba es que la encuesta del CIS da prácticamente partida para los tres partidos, para el PP, para el PSOE y para Podemos, prácticamente cantidades parecidas. Es decir, un 75%, digamos, del voto se reparte entre estas tres fuerzas. Esto es inaudito y esto, por lo tanto, es una cosa a considerar. Vayamos a las diferencias entre IDV y lo que es la EVP o la estimación.
A veure, el que és el vot directe o l'estimació? Sí, és a dir, clar, del resultat que ens deia.
El IDV, si hablas con un sociólogo, normalmente solían decir, supongo que lo seguirán diciendo ahora, que el IDV es la voz de la calle. Es decir, es la voz bruta de la calle, lo que me pide el cuerpo, por así decir.
Això seria el resultat que... Perdoni, per entendre-ho, Això seria el resultat que dona Pablo Iglesias com el més votat.
Exactamente. No. Intención directa.
Lo
de
que
voto,
me pide el cuerpo sería eso. Me pide el cuerpo Pablo Iglesias. Vale.
Eso es. Luego, la cuina, ¿qué quiere decir? Quiere decir, no en relación solo a esta encuesta, sino en general, quiere decir que luego esa voz de la calle la empiezas a matizar con lo que se llama la estimación de voto probable, la EVP. Entonces, ¿eso qué te dice? Eso te dice... Tienes que meter en el cóctel, en la batidora, tienes que meter el recuerdo del voto, tienes que meter la tasa de participación, tienes que meter la valoración que se hace de cada partido y de sus líderes, y eso te da una interpretación nueva, que es lo que te lleva a la estimación de voto probable. Esa estimación de voto probable puede, evidentemente, neutralizar la IDV o la intención directa de voto o lo que te pide el cuerpo. Y eso es lo que nos dice la encuesta de
el CIS.
El CIS coincide con el país en que la intención directa de voto
es Pablo Iglesias.
Para Podemos.
Es Podemos, correcto.
No cabe duda. Sí, en cuanto a los líderes, problema.
Bueno,
el líder no pregunta por Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque el señor Pablo Iglesias tiene un escaño en Estrasburgo, pero no lo tiene en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, no podemos saber qué es lo que pasa, pero sí lo que sabemos es que Rajoy es el duodécimo.
Bueno, perdoni, en aquest baròmetre d'octubre els hi pregunten valoració de líders polítics de l'1 al 10 i no n'aprova cap. El que surt millor parat és Pedro Sánchez amb un 3,85. De l'1 al 10 i del govern de Mariano Rajoy, la que surt millor parada és Soraya Sáenz de Santa Maria amb un 2,90. De l'1 al 10. Si això, amb notes, seria insuficient o molt deficient.
Bueno, i Rajoy és tremendo.
Rajoy, 2,31.
Es tremendo, 2,3. Entonces, claro, lo que tenemos es un... Tengamos en cuenta, Tony, y digámosle a los oyentes, que esta encuesta se hace en un momento importante, pero antes de la operación púnica, antes del terremoto de Madrid,
con
las decenas de detenidos.
Doncs imagini's que, per cert, hi ha un rumor que corre, que és que, un rumor, o si més no se sent en alguns àmbits, que Rajoy podria avançar les eleccions i fer-les coincidir amb les municipals per evitar aquesta hemorràgia de vots? ¿O vostè no li dona massa credibilitat a aquesta teoria?
No, yo creo que... A ver, esto que dice Floriano...
Sí.
Floriano es como... Tenemos un ventríloco. El ventríloco es Arriola. ¿Vale? Y Arriola... Floriano lo que habla... Arriola habla por la voz de Floriano. Entonces gesticula a Floriano, pero la voz es de Arriola. Y lo que quiere decir... Es la vuelta al planteamiento de siempre. Es yo el caos. Es decir, el Partido Popular es un partido de orden, un partido nacional, un partido que da garantías, y por lo tanto se fragmenta el espectro de la izquierda y el Partido Popular queda como la única columna sobre la que se apoya el peso del Estado. Uh-huh. Ese es el planteamiento de Arriola. Se fragmenta la izquierda, gobernamos nosotros... con menor percentatge de votos.
Bueno, però amb el pas que van amb la dinàmica de la corrupció, que per cert Esperanza Aguirre diu que té, en fi, ha donat 6 punts claus per resoldre la corrupció. No sé què en pensa vostè sobre les solucions d'Esperanza Aguirre al voltant de la corrupció, però mentre el Partit Popular no es posi davant el mirall i comenci a frenar la dinàmica amb la que estem, entre d'altres, com vostè deia, l'operació púnica, això és un no parar vinculada, en aquest cas, no només a la corrupció del Partit Popular, sinó també a membres del Partit Socialista.
Sí, señor. Y acaba de ocurrir una noticia que para mí es espectacular. Espectacular. Íbamos a hablar del juez Rus.
Sí, señor. Li anem a preguntar perquè recordo amb les converses que tenim que vostè em va dir un dia al jutge Rus li han renovat per 6 mesos la plaça a l'Audiència Nacional. Sí. I clar, he anat fent números, dic, ui, això està a punt de caducar.
Està el 26 de diciembre.
Ah, doncs miri.
Entonces, pero déjeme decirle, sí, porque sí. Acaba de sacar el juez Rus una aclaración muy importante dirigida al Partido Popular. Es espectacular, espectacular, Tony, porque el juez Rus en el auto de la semana pasada, donde hablaba de Acebes y otras diligencias, y hablaba del dinero negro con que se pagaron las obras, que al final, como sabe, quedaron en 1,7 millones de 880.000 que figuraban en la contabilidad de Bárcenas. Pues uno de los responsables del Partido Popular, y por supuesto imputado en la causa, que es el gerente de Castilla-La Mancha, el señor José Ángel Cañadas, pues presenta un escrito dirigiéndose al juez y donde dice que el término que el juez utilizaba en ese auto requiere que sea modificado. El juez decía que buena parte de los casi 900.000 euros que se había ampliado los pagos en negro por parte del Partido Popular procedía, la prueba, de unos documentos incautados cuando él hizo el registro en la sede nacional del PP el 19 de diciembre de 2013, recuerda usted,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, ahí se llevó muchísimos documentos, estuvieron casi 14 horas y se llevaron muchísimos documentos. Entonces, el juez simplemente dice que sobre la base de los documentos incautados se ha podido acreditar que no eran 880.000 como figuraba solamente en la contabilidad de Bárcenas, sino que es 1,7 millones. Entonces, el señor Cañas, este que firmó el recibo de los 200.000 euros de la presunta mordida, que habría pagado una constructora, Sufi, bueno, pues dice que ese término tiene que ser retirado porque eso lo entregó voluntariamente el Partido Popular. Y entonces el juez hace una aclaración. Y entonces hace un repaso de cómo el Partido Popular nunca ha colaborado con la investigación, sino más bien todo lo contrario.
Això el jutge Rus, ¿eh?
El juez Rus dice claramente que, bueno, pues eran una acusación popular en el proceso. Primero fue una acusación particular, luego acusación popular, y finalmente el juez les tuvo que expulsar del procedimiento porque parecía que defendían más a los acusados que eran acusación. Y que además nunca colaboraron completamente con los requerimientos del juez. El juez mandó muchos requerimientos y nunca colaboraron con ellos, le ocultaron información y, bueno, hace un auto fantástico. Y termina diciendo, como el dirigente este del PP, imputado, el señor Cañas, habla de la palabra incautado y cita a la Real Academia, pues el juez Rus también acude a la Real Academia y dice que los documentos incautados, desde el punto de vista de lo que dice la Real Academia, no es un término oscuro ni contiene error alguno, por lo que mantiene íntegramente su contenido en los términos de aquel establecidos, es decir, incautados y no entregados voluntariamente. ¿Qué le parece? ¿Qué pieza?
Escolti, parlant del jutge Ruz, deia que se li acaba la plaça d'aquí aproximadament mes i mig. Què passarà amb el jutge Ruz?
Bueno, vamos a ver, él tiene hasta el 26 de diciembre, la última prórroga fue
en
junio.
Pero está provisional.
Sí, como todo juez de apoyo...
Per això dic que, com que potser està tocant algunes coses, com per exemple aquest auto que vostè ens acaba de llegir, potser no interessa que segueixi.
Claro, pero es muy difícil. Yo creo que cualquier pacto, no sé si usted estará de acuerdo. En primer lugar, la Comisión de Servicios de Rus, la nueva, vigente actualmente, empieza en junio del 2013. Y tiene un máximo, de acuerdo a la ley, de 2 años. En otros términos, vencería... se le puede renovar hasta junio del 2015, ¿vale?
Sí.
Por lo tanto, lo que debería hacer el Consejo General del Poder Judicial el 26 de diciembre próximo es renovarle hasta el 26 de junio del 2015.
¿Usted cree que lo renovarán?
Eso es lo que tiene que hacer. Yo creo que nadie se va a atrever a, digamos, a quitar al juez Rus, a no renovarle o a sacar esa plaza a concurso, que no es importante en este momento, porque esa plaza tiene un titular que está en Londres, que es el juez Miguel Carmona. Y este señor no se reincorpora, está en servicios especiales. Entonces, yo creo que cualquier maniobra dirigida a quitar al juez Rus sería sería un escándalo nacional, porque el juez está instruyendo causas muy importantes. Muy importantes. Está el tema de Gürtel, lo tiene que terminar. Yo creo que va avanzando. Yo creo que antes de fin de año tendremos avances muy importantes. Tendremos un auto donde se transformarán las diligencias en procedimiento abreviado. Y, por tanto, yo creo que es imposible que no lo renueven. Y si le renuevan, debería haber un levantamiento popular. Porque sería la prueba más clara de que el Partido Popular, que podría ser el interesado en que no se le renueve, no digo que lo esté, no digo que lo esté. Digo, si eso ocurriera, pues sería la prueba del 9 de que el Partido Popular no solo no quiere combatir la corrupción, sino que quiere evitar que se llegue hasta la raíz de la corrupción. Si uno quiere evitar que se llegue hasta la raíz, hay que cargarse a Rus. Pero yo creo que eso no es posible, creo que no va a ser posible, Tony. Vamos. Seria com matar-li en la plaça pública, la plaça de toros.
En aquest país tot és possible. Parlant de coses possibles, l'Audiència de Palma ha de decidir divendres si la infanta Cristina va a judici o no imputada, o si s'arxiva, en aquest cas, la causa. Què en podem esperar?
Bueno, pues... ¿Qué podemos esperar? El viernes se ha citado el plenario para deliberar y decidir. De modo que eso lo sabremos el viernes, por lo menos el fallo, quizá lo sabremos el viernes, y el auto lo tendremos unos días más tarde. Yo pienso que el ponente, el señor Gómez Reino, va a proponer al plenario la anulación de la imputación.
¿Y el plenario qué creo que dirá?
Y creo que el plenario va a apoyar, probablemente por unanimidad, o no, a lo mejor quizás haya un voto discrepante.
La nulidad.
La anulación de la imputación. Es decir, la consideración de que la imputación que ha realizado el juez Castro, digamos, no se apoya en argumentos sólidos.
Per tant, la imputació del jutge Castro a la infanta Cristina quedarà en re.
Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Información
cosa que ja en vam parlar aquí en el programa bastament i que vostè ja vam comentar la jugada que això acabaria, si no va, així.
Sí, yo creo que va a ser así. Mi información es que el ponente, que es el señor Gómez Reino, que es un juez, en fin, un juez que ha tenido que trabajar muchísimo, porque él está a cargo, fíjese, Tony, de todos los recursos, que son creo que 10, contra el auto de transformación de las diligencias previas en abreviado que dictó el juez Castro, y en el cual mantuvo, contra el criterio del fiscal Orrac, la imputación de la infanta Cristina. Bueno, ya no es infanta, como usted sabe.
Escolti, abans d'acabar, deixi'm fer-li un comentari al voltant del seu amic Jorge Fernández Díaz, el ministre de l'Interior, amb tot el cas Trias, deixi'm felicitar-lo, perquè finalment Trias va demostrar, bueno, va accedir...
Bueno, le agradezco mucho porque durante un tiempo me sentí muy solo, se lo tengo que decir.
Bueno, com sempre en aquests casos.
Bueno, pero ha sido muy duro porque la prensa compra con facilidad. Y yo, pues en este tema, pues estaba absolutamente convencido, aparte de tener información, de que era un montaje. Y es un montaje, y le digo más. Va a seguir el montaje. ¿Me ha escuchado bien?
Sí, sí. El montaje de Xavier Trias. Otros montajes.
Contra Xavier Trias.
Contra, no, ya. El montaje, no he puesto la proposición correcta.
Jorge Fernández Díaz no va a recibir bien esta derrota. No la recibe bien, no se va a resignar. Yo lo he acusado públicamente aquí, lo he escrito en El País, lo he dicho en TV3, en Catalunya Radio, en todos los programas que he estado y en los que estoy, de que estaba mirando fuera del tarro, que esto era tremendo, y él no lo va a aceptar. Y además, Trias le ha señalado con el dedo, lógicamente.
Ho va dir en la seva demostració, amb la compte, claro. En aquest cas amb el document que acreditava la Unió de Banca Suïssa, claro. Que no té cap número de compte a Suïssa, claro, ho va fer públicament a l'Ajuntament de Barcelona. Claro.
Y ahora están siguen liándola, por eso le digo que no va a terminar, siguen liándola porque dicen que en el texto que mandaron de la UBS, que parece que ha sido un error del abogado de Trias en Ginebra, ponía el segundo apellido, está mal escrito, porque pone Liabastero, creo, con L-I en lugar de Elie, y entonces es yo, en lugar de ser Llobastera, ponen mal el apellido, y entonces están trabajando con esa idea de que, bueno, que al final está mal el nombre, entonces qué valor tiene el certificado, ¿sabe, no?
Lo que sí, le sí, tan, sí, per tant, veig
entonces
que...
es muy importante que la UBS, y que sepamos todos que la UBS, efectivamente, que ahí se ha cometido un error, que el error lo ha cometido el abogado, por lo que me han dicho hoy, efectivamente, esa nueva comunicación de la UBS se produjo enseguida, porque enseguida la defensa, los abogados de Trias pidieron una aclaración, porque se dieron cuenta del error. Parece que fue un error del abogado de Trias en Ginebra, no del banco. El banco simplemente se limitó a reproducir lo que venía en el escrito del abogado, dado que él no tiene cuentas allí, por lo tanto no había ninguna consideración ni ninguna constancia, y por lo tanto es importante esto porque ya están trabajando con esta milonga y muchas más. Es decir, va a haber una venganza, Tony, va a haber una venganza al estilo siciliano, digo, no al estilo siciliano en el sentido que van a matar a alguien, pero nos van a meter un muerto nuevamente sobre la mesa.
Parlava de Jorge Fernández Díaz perquè avui als micròfons d'Onda Cero, ja que estem en una prejornada, en aquest cas, de consulta o com se li vulgui dir, el proper diumenge, avui Jorge Fernández Díaz ha assegurat que no es podrà, o si més no, ell com a ministre de l'Interior diu que no es podrà votar als col·legis, en aquest cas, escoles. Anem a escoltar el document breument, sisplau.
Que la Generalitat de Catalunya no puede habilitar locales públicos, es decir, dependencias que pertenezcan a la Generalitat o sean públicas, para que ahí se instalen los lugares donde se pueda votar, y eso tiene una incidencia directísima con los colegios públicos, institutos de bachillerato, etcétera, etcétera, no puede hacerlo. Es evidente que la Generalitat no puede facilitar ningún tipo de información ni dar ningún tipo de medio, realizar ningún tipo de acción que tenga por finalidad realizar eso.
Yo le pregunto, ¿Jorge Fernández Díaz puede presionar a la Fiscalía para que actúe?
Claro que puede presionarla, por supuesto. Yo diría que no es que la
porque aquí, presionado, aquí,
yo
aquí,
creo que la Fiscalía
aquí,
está aquí, preparada.
¿Está preparada?
Está preparada, sí. Esto no se improvisa en un día.
¿Para actuar?
Eso es.
Por tanto, ¿usted cree que actuará?
Yo creo que verán cómo viene, en fin, cómo viene la mano. Verán cómo se desarrolla la jornada y, efectivamente, ellos están preparados para actuar, no cabe duda.
Però quan em diu preparados para actuar, o sigui, anirem al capítol de diumenge de... És a dir, d'impedir a la gent entrar en un col·legi electoral, d'actuació d'uns Mossos... De la...
Bueno, primero... Vull dir, aquí
a... És a dir, si Jorge Fernández Díaz, la discussió, els arguments per part de... En fi, de gent del govern català, és que això són amenaces i que s'intenta inculcar la por a la gent. La pregunta, coneixent Jorge Fernández Díaz, jo crec que si té la tecla per fer-ho, jo crec que ho farà. La pregunta, per això li pregunto a vostè. Vostè creu que Jorge Fernández Díaz tocarà les tecles perquè la Fiscalia actuï? Vostè em diu que sí.
Sí, yo creo que por supuesto que tocará las teclas. No, ha tocado las teclas. Lo que quiero decir es que es verdad lo que dice la Generalitat, pero también es verdad lo que dice usted. Quiero decir que la intervención de Jorge Fernández Díaz tiene un doble cometido. Uno, disuadir a los ciudadanos catalanes a votar, meterles miedo, pero al mismo tiempo eso no obsta para que tenga un segundo objetivo y esté preparado en el sentido de si él efectivamente se refiere a los colegios públicos, ha sido muy preciso.
Sí, sí, sí.
Ha dicho. Eso es como una instrucción.
Per això le pregunto.
Sí.
O sigui, vostè creu que farà actuar la Fiscalia?
Yo creo que va a hacer actuar a la Fiscalia, sí, sí. En ese sentido no tengo ninguna duda. Yo pienso que todo el mecanismo a partir de la decisión del gobierno de volver a recurrir esta segunda...
¿Sí?
Proceso consultivo, sí. El referéndum, como yo le llamo, sí. O este referéndum sustituto, o como sí, quiera sí. Llamarlo, a partir del momento ese, pues evidentemente toda la Fiscalía ha recibido instrucciones en el sentido de estar preparada por si es necesario actuar.
Això coincidiria amb aquella reunió que hi va haver, en aquest cas, que van ser citats els fiscals...
Por ejemplo, claro.
Els fiscals de diferents...
Así
de les diferents...
Así es. Así
comarques
es,
a Catalunya, que van ser citats a Madrid, no?
Eso
els
es.
Va donar les instruccions de què fer ara que ens acosta el dia.
Claro, así es. ¿No ve usted que el gobierno le pidió al Tribunal Constitucional que no solo se limitara a suspender en base al artículo de la Constitución la celebración de este sucedáneo de referéndum, sino que además advirtiera
sí, señor,
más de las consecuencias?
Sí, señor.
Sin embargo,
sí,
el Constitucional no lo ha hecho. Creo que ha puesto una coletilla ahí por el cual tiene que entregarlo en mano, se lo tienen que entregar a Artur Mas en mano o al presidente de la Generalitat en mano, pero yo sí creo que efectivamente van a todos los...
Per tant, si Jorge Fernández Díaz, que és el que jo aquest matí m'ha cridat molt l'atenció, aquest tros, aquest moment, ell ha dit, a més ho ha anat especificant com molt vostè diu, col·legios, tal...
Claro,
és a dir, ell anirà...
Todo lo que es... Todo lo que él no ha dicho locales de la Generalitat, sí. Ha visto, ¿no?
Sí, sí, correcta. Sí, sí.
Ha dicho colegios públicos,
sí,
colegios,
sí, señor.
Instituciones públicas.
Correcta. Que es donde están las urnas, ¿eh?
Eso es, eso es. Por lo tanto, va a ser una jornada caliente.
Ernesto, muchísimas gracias, una vegada más.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Farem una pausa, són res, 5 minuts, i tot seguit saludarem a Santi Corella. Ell ens porta el llibre Frontera Límite. És un dels integrants, un membre del Proyecto Alas. Fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
El nou Audi A3 Sportback e-tron us està oferint versió RAC 1. RAC 1.